Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación con Manuel Bernales Alvarado, amigo de esta casa, politólogo, consultor internacional, en su momento presidente del Consejo Nacional del Ambiente. Manuel, muy buenos días. Como siempre, gracias por atender esta comunicación muy temprano a través de Enlace Regional Oriente y RCR Red de Comunicación Regional.
Con mucho gusto. Un saludo loretano, muy charapa, a la orden.
Como siempre, Manuel, qué gusto escucharte. Manuel, recientemente el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura declaró improcedente un recurso de apelación interpuesto por la Federación de Indígenas Quechua del Pastaza, conocida como FEDIQUET, y la Federación de Comunidades Nativas del Río Corriente, FECONACO, ¿no? Y esto, en realidad, este recurso era solicitando el procedimiento de petición de una nueva consulta previa en el ámbito del lote 192, que ha sido declarado improcedente por el Viceministerio de Interculturalidad. Nos gustaría conocer tu interpretación. Tú sigues muy de cerca este tema, eres un entendido en la materia, y conoces en el contexto cómo se están dando todos estos hechos, ¿no?
Sí, con mucho gusto. Aunque me da un poco de miedo tu presentación, es como que si fuera experto viviente in situ en la misma zona, pero en fin, creo estar responsablemente informado de temas de sustancia y me voy a referir no a toditos, pero a algunos de ellos. Empecemos por la resolución de la autoridad indígena, la autoridad que resuelve asuntos indígenas en lo administrativo, que es el Ministerio de Cultura.
Así es.
Que tiene un valor legal, obviamente, pero en ese ámbito, ¿qué es lo que va a pasar con esa decisión que ha sido bien presentada, bien razonada, tanto por Angelita Acevedo, la directora general, como por el viceministro? Lo que va a pasar es bien sencillo, va a producir un reclamo y una apelación. Cuando se produce un reclamo y una apelación, no se discute la cosa en sí, se discute el tema de fondo, lo que se apela, el asunto materia de la discusión. Pero ese asunto materia de la discusión en la historia del derecho y particularmente en la historia de ese lote 192 famoso de la Amazonía está rodeado de otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? La primera, que ya no es un asunto estrictamente nacional, es un asunto que ya viene siendo parte también de reclamos y procesos legales internacionales. Segundo, también de procesos de opinión política y de opinión pública internacionales. Tercero, no es solamente un asunto entre la federación o las federaciones, perdón, y el Ministerio de Cultura, sino otras federaciones que tienen intereses en que ese asunto se revise y se corrija, y que en un punto adicional están en competencia con las federaciones que preside el amigo chino y el otro dirigente de la otra federación que tú has mencionado, que en este momento me disculpa si me ve la pista.
No, no te preocupes.
En consecuencia, lo más probable que ocurra es que eso se va a tener que renegociar. Y cuando se renegocie, continúe la negociación, en la verdad no es que se vuelva a negociar, sino que continúe un larguísimo proceso que ya lleva más de 5 años, van a salir otras cosas. Y las otras cosas son de dos tipos. La primera, sobre la sustitución de la empresa Pacific por esta nueva empresa que tiene la aspiración, la pretensión, el deseo de tener 30 años más de explotación en lote sin que sea necesaria ninguna consulta previa. Lo cual, dicho así claramente, resulta, si bien es cierto, respaldado legalmente, resulta bastante difícil de ser digerido. Me hablo con claridad, me expreso con claridad. Y por otro lado, el asunto de la remediación de los daños ambientales existentes hace mucho tiempo y que quedaron como herencia de Pluspetrol. Hablemos claramente. En consecuencia, esos asuntos van a tener que ser puestos sobre la mesa, no en primer lugar, sino cuando se entre a discutir el tema el reclamo de las federaciones contra esa decisión del Ministerio de Cultura. En consecuencia, si yo tuviese que estar aconsejando qué hacer ahí, o yo estuviese participando, diría, primero vamos a poner todos los temas que se van a discutir y que ya se sabe van a salir a la luz como han salido otras veces sobre la mesa, los vamos a ordenar y vamos a ir uno por uno resolviendo el problema, empezando por la discusión de tipo legal. Ahora bien, termino con esto. No creo, esta es una creencia, es una hipótesis, digámoslo de esta manera. Mi hipótesis es que el asunto legal, si bien es cierto, se presenta como lo inmediatamente visible, eso probablemente va a ser materia de solución al final de una negociación que tenga en cuenta varias otras cosas. En este momento hay el punto de vista del Ministerio, del Estado, del Gobierno Central, hay el punto de vista de las federaciones y hay apreciaciones muy claras que hacen pensar que una concesión o una ampliación de una concesión pasando de un periodo determinado de 1 o 2 años a un periodo de 30 años sin consulta previa es un poco difícil de digerir, aunque de repente sea legalmente demostrable en 100%, pero el 100% de lo legal no siempre es el 100% de lo real. ¿Me explico?
Claro. Ahora, Manuel, en sí, el gobierno, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura ha actuado de acuerdo a una procedencia legal, o sea, sí, ha establecido un marco legal vigente, no ha vulnerado y muy por...
Me parece que no, pero en tanto en las declaraciones de la directora general Angelita Acevedo como del viceministro, dice, si se presentase alguna, en ambos está la frase incluida en la comunicación, si se presentase alguna cosa nueva, eso es una manera de, por un lado, decir, estamos actuando dentro de la ley, pero dentro de la ley, si se presentase algún elemento nuevo, y dime, ¿no va a ser elemento nuevo 30 años más de responsabilidad en la explotación petrolera? ¿Eso no es nuevo?
Claro, entonces, pero mientras tanto, el contrato sigue vigente hasta que...
Los contratos siguen vigentes de acuerdo a las normas de contratación, pero el tema está en que no podemos colocar las cosas única y exclusivamente en términos legales, tanto de derecho comercial, de derecho administrativo, porque esa no es la realidad. Si así fuese, las empresas que antes han estado ahí ya debieron ser multadas, ya debieron haber hecho la remediación, ya debió haberse ejecutado las cosas y nada de eso ha sucedido, porque siempre hay una brecha entre lo legal y lo real. En consecuencia, hay que tener un espíritu de rigor jurídico, pero no de rigidez legalista. Espero que la expresión sea clara. Lo legalista es tomarse al pie de la letra las cosas y ser rígidos en eso. Lo jurídico incluye lo legal, pero también tiene en cuenta la concurrencia de otros criterios jurídicos que protegen otros bienes y otros servicios y otros derechos.
Ahora, tú has planteado al inicio de la entrevista un tema que va más allá del marco legal, porque precisa que esto tiene incluso ya una configuración internacional con organismos supranacionales que tiene una alta configuración política, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy puntual, Manuel. Nuevamente vuelve al tapete el tema de la consulta previa. De manera así puntual es. Te lo pregunto. ¿La consulta previa permite paralizar proyectos, es decir, impedir que el Estado desarrolle proyectos, o no es así?
Claramente no. La consulta previa no es un derecho de veto, ni tampoco ampara el abuso del derecho. Por ejemplo, si hay el derecho a ser consultado, no cuando es impedido o es postergado, digamos, es postergado cuando no se atiende de inmediato, no te da derecho ni a destruir un bien, ni a apoderarte del bien de otro, ni a perjudicar a la gente, ni a dañar a terceros. La ley no ampara el abuso del derecho, ni contra los indígenas, ni contra terceros ciudadanos o ciudadanas peruanas, ni contra la empresa, ni contra otras instituciones que de repente se ven como impedidos de transportarse físicamente, transportar sus bienes cuando se toman las instalaciones. Me explico claramente, la ley no ampara el abuso del derecho, y la ley no ampara que se defienda un derecho vulnerando otros o cometiendo actos que no están dentro del ordenamiento legal. Esa es la realidad. Ahora, el asunto es más complejo. Yo te hago una sola pregunta, mi querido José,
¿sí?,
y la comparto con nuestros paisanos y con ciudadanos. ¿Ustedes creen que este asunto no se va a poner en el tapete ahora que viene el Papa en enero? Se va a estar moviendo el tema, porque el tema indígena, el tema ambiental y el tema de la consulta está metido dentro de la doctrina planteada por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, de tal manera que más vale que con tiempo este asunto se resuelva, se empiece a tratar en su aspecto histórico, en su aspecto de remediación, y no solamente en lo inmediato, que si hay o no hay consulta previa. ¿Me explico? Porque eso es la punta del iceberg. Eso es un hecho realmente existente. Es un tema jurídico realmente existente, pero es la punta del iceberg. Es lo que se ve debajo de eso, como cuando sube el río, cuando suben los ríos en la Amazonía, ¿no? Suben 7, 8, 10, históricamente a veces hasta 12, 15 metros suben, se ven las copas, pero y todo lo que está debajo no se ve, ha quedado escondido.
Claro. Ahora, en ese sentido, ¿cómo planteamos la perspectiva del país? Se requiere inversiones, se requiere justamente apalancar una economía que está contraída, pero tú también pones la otra contraparte y me parece bien, ¿no? O sea, ¿cómo generamos un... ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida?
Sí, la salida para mí sería lo siguiente: convocar a la gente, poner el panorama para no ver solamente lo que ocurre ahí en Andoa, y en el 192 y en los daños ambientales ahí, sino ver la necesidad de que haya un nuevo ciclo petrolero de mejor calidad que el anterior, que eso es perfectamente posible, a condición de que todo el mundo meta el hombro y cumplan con la ley, no que la escamoteen.
Claro.
Hago una sola pregunta. La inversión en Talara, ¿no es también para aprovechar el petróleo que venga de la selva, o es para refinar petróleo que se trae del Ecuador? ¿Cómo es la cosa? Si es para eso, perfectamente, eso también tiene que ser puesto sobre el tapete. ¿Acaso no va a ser necesario reactivar otros pozos petroleros que tienen buena calidad de petróleo en reserva y reservas comerciales probadas, como en el caso de lo que tuvo Talisman, para poder ser sacado hacia la costa, o que los ecuatorianos saquen su petróleo a través del oleoducto, porque en algunos casos está más cerca? Todo eso tiene que ser planteado con claridad, mi querido José.
Ahora,
porque no podemos seguir en el siglo XXI con discusiones de comienzos del siglo XX, hermano. Hay que entrarle al tema en su complejidad y decir que solucionando este problema todos ganamos. Ganan los ribereños, ganan los indígenas, gana el departamento de Loreto, mi departamento, gana el país, ganan los piuranos, ganan los inversionistas, todos ganan, porque hay para ganar en este momento. Pero si se mira en que si uno gana el otro pierde, seguimos en más de lo mismo.
Ahora, tú eres un acucioso observador político, un acucioso observador justamente del momento. ¿Percibes que detrás de esto hay otro tipo de intereses que quieran de una u otra manera generar espacios de protesta cuando bien te puedes sentar en una mesa a encontrar las soluciones que tú planteas?
Siempre hay, pero no son ni FEDICEP ni FECONACO, ¿eh? Eso te lo digo sinceramente. Yo he estado cerca de ellos discutiendo muchísimas veces en desacuerdo, otras veces en completo acuerdo, pero me parece gente que tiene sus objetivos, sus posiciones muy claros, Aurelio Chino y los otros dirigentes con los que se ha venido trabajando hace tiempo. Hay nuevos acuerdos con el otro sector de la dirigencia loretana, indígena, que están en competencia, no voy a decir que son enemigos, esas son tonterías, están en lucha, están en competencia política y gremial con los primeros mencionados, los de Saramurillo, pero también ha habido importantes acuerdos con ellos que se siguen llevando adelante. Mira, si se tiene una visión de ganar-ganar, las cosas se pueden poner en orden, pero si se tiene una visión de que si uno gana, el otro pierde, entonces estamos mal. Siempre hay elementos, mi querido José, siempre hay elementos que tratan de llevar las cosas de otra manera. En el caso de la Amazonía, de esta parte de la Amazonía, para no generalizar, porque la pregunta se refiere a eso, mi convicción es que esos otros elementos no son dominantes. No son dominantes. Que existen, están ahí, pero no son dominantes, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que cuanto más se demore reunir a la gente, poner el panorama, ver la situación inmediata, ver la situación hacia el 2021, ver la situación hacia una, dos generaciones más de peruanos van a nacer ahí, de indígenas, ribereños, mestizos y blancos, van a nacer ahí en los próximos 30 años mientras dure la explotación petrolera. ¿Acaso eso no justifica, no hace necesario que se discutan otras cosas? Por supuesto que sí, tiene que trascenderse. Yo me baso en una experiencia. La experiencia es muy sencilla, la que tienen en Colombia con alguno de las inversiones en este campo que han funcionado bien, después han tenido problemas, pero siguen funcionando, a pesar de la guerrilla, el narcopoder, llamado narcotráfico y todo eso. Y por otro lado, aquí dentro del país, yo presidí, tú recuerdas, recibí el honroso encargo del ministro Merino y del gobierno anterior de presidir la mesa de Quellaveco acompañando, claro, dando continuidad y potenciando lo que había empezado Martín Vizcarra como presidente del gobierno regional, ¿lo recuerdas?
Así es.
Allí se tuvo una visión ganadora y en un problema complejo, inclusive aquellos que estuvieron en contra del proyecto, como la distinguida ciudadana Cristala Constantinides, después ella vino a Lima a expresarse en favor del proyecto, porque se tuvo una visión inmediata, de corto, mediano y largo plazo, con una visión multiganadora, no que uno gana y otro pierde. Y eso, esa metodología, ese enfoque y esa metodología es perfectamente posible de ser realizada en la Amazonía, con sus particularidades, por supuesto.
Bien, Manuel, como siempre, muy agradecido por esta comunicación. Sé que vas a estar fuera de Lima, te deseo la mejor estancia cuando retornes, o con la comunicación ahora nos permite estar interactuando de manera así muy seguida, así que no perdamos de vista, Manuel. Como siempre, no,
de ninguna manera.
Un fuerte abrazo.
A la orden, por WhatsApp, por ¿la? Skype, como quieras.
Así
y
acuérdate
lo que te estoy diciendo. Si no se pone esto con tranquilidad, una buena agenda completa de hoy, mañana, pasado mañana, al 2021 y dos generaciones más, visualizando la relación de la explotación petrolera con la agricultura, con el transporte, con la educación, con la salud, etcétera, en la región de la selva, y cómo eso puede ser aprovechado en las relaciones comerciales con el Ecuador, con nuevas empresas y con Talara, habremos dejado pasar una oportunidad y le estaremos brindando un problema más al Papa cuando llegue en el mes de enero.
Bien, Manuel, como siempre, muy agradecido por esta comunicación. Un fuerte abrazo a la distancia, Manuel. Gracias. Buen día.
Un gran abrazo. Un cordial saludo a todos mis paisanos y a ustedes también. Un gran saludo, hermano.
Gracias.